Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Si estás acá por primera vez y vayas a ver cómo caíste, bueno, te cuento que este es un podcast de actualidad. Hablamos de política y economía y, por supuesto, en esta época nuestro principal tema son las elecciones. Sí, así de masoquistas somos. Hablamos de esos temas que todo el mundo está cansado de escuchar, pero que todos hablamos. Y hablamos con el desparpajo de los ignorantes. Hablamos como argentinos. No entendemos nada, pero opinamos. Bueno, voy a leer algunos mensajes correspondientes al episodio pasado. Que el episodio pasado se llamó Entre Frankenstein y Drácula. Gracias al cielo lo escuchó mucha gente. Bueno, dice Diego, excelente el episodio. Teresa dice, excelente tu editorial. Gracias, Teresa. Con mucha confusión con respecto al voto en blanco. Necesito votar y hacerme cargo del rumbo de mi país. Y Teresa, me parece que yo te aconsejaría que no te cargues sobre tus espaldas el rumbo del país. Es una tarea demasiado fuerte. He decidido no hacerme cargo del rumbo del país y por eso voy a votar en blanco. La Ferrier Gustavo, creo que se llama, no lo sé, perdón. Martín, tus apreciaciones son siempre interesantes y desafiantes. Sin embargo, prefiero a Milei sobre cualquier opción. Abrazo. A ver, yo les cuento qué es lo que voy a hacer yo y mi apreciación. Pero por supuesto yo respeto a todo. El que me diga, mira, yo voto a Massa por esto, esto y esto, porque me da un horizonte. O voto a Milei porque quiero terminar con este y aquel y la casta y prefiero los dólares. No sé, todas cosas que Massa decía que va a hacer y ahora no sé cómo las va a hacer. Que Milei, a mí me parece bien. Yo no discuto el voto de nadie. No soy un sommelier del voto. Alegre Agrelo dice, me gustó mucho siempre, ojo, el entrevistado era Facundo Soles Lastra, el entrevistado del capítulo pasado, me alejó más de la Unión Cívica Radical, no recuerda Morales, Massa, Lustó, Cristina, Morales, Labaña. Claudio dice, el otro mensaje, siempre esperando tu editorial, Martín. Y acá tengo un par de mensajes, gracias Claudio, tengo un par de mensajes de aquellos oyentes que nos escuchan a través de YouTube. Félix Guido dice, buenas tardes Martín, creo que las circunstancias actuales, el voto en blanco es votar por Massa, porque Massa está 6 puntos arriba de Milei, por lo tanto blanco, impugnado o no votar, es directamente entregarle el gobierno al kirchnerismo. Abrazo. Bueno, yo no comparto eso con Félix, pero por supuesto respeto su opinión. Rela 67, dice, hace unos días comenté con unos amigos que este balotaje es como elegir entre Freddy y Jason, similar al título del episodio, gracias. Una amiga me dijo, prefiero a Jason porque de Freddy no hay escapatoria, ya que sí o sí tenés que dormir. Entonces me comencé a preguntar, ¿quién de los dos es Jason y quién es Freddy? Después de un tiempo de meditarlo, me parece que Freddy es Massa, que si caemos en sus garras no vamos a poder volver a salir. No es un pensamiento original, lo sé, pero creo que Massa es muy inteligente políticamente, muy ambicioso y dedicado a conseguir el poder. Massa no está pensando solo en llegar a ser presidente, como fue el caso de Alberto. Massa busca imponer su proyecto personal de acá en más, como lo hicieron los Kirchner. Ahora siente que es su turno. Él y Malena. Bueno, hay partes que coincido con el amigo Rela y otras partes que no. Dice Rela además que te escucho desde FM Identidad, coincido con vos la mayoría de las veces, pero a veces, como en este caso, no. Entonces aprovecho para reflexionar nuevamente. Un placer, gracias. Bueno, todos reflexionamos, yo reflexiono con las reflexiones de ustedes, y está bueno que no coincidamos, y está bueno que tengamos este intercambio que a mí me gusta muchísimo. Bueno, si a ustedes les gusta este podcast, pido muy fervientemente que nos recomienden, que nos pongan un like en cualquier parte, que nos hagan un retweet, que nos pongan 5 estrellas en Spotify, que nos dejen un comentario, que nos den una mano. Así nos pueden dar una mano y nos ayudan a crecer para que haya más gente con la cual podamos reflexionar y tener estos idas y vueltas tan divertidos y constructivos para todos. Ahora vamos con las voces de la semana.
El otro candidato a presidente dice el Estado en los precios no tiene que intervenir. Si el Estado no tuviera hoy regulaciones, el precio del litro de nafta sería 680 pesos.
Massa hizo un acuerdo con el sector petrolero de que los precios deberían ir por debajo de la inflación. ¿Él qué es lo que dice? No, bueno, el problema es que nos está yendo tan bien que salió mucha gente a consumir nafta. Es la misma respuesta que dio Maduro. Estaba faltando el papel higiénico y dijo que como los venezolanos comían tanto, estaban yendo mucho al baño. Cuando en realidad los venezolanos en promedio perdieron 10 kilos de peso porque no tienen para comer. Es el mismo ejemplo de Venezuela.
Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei.
Va a hacer
esto
todo.
Te lo digo ya a título personal. Sí. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer porque me parece que el debate respecto de los riesgos hacia la democracia que implica el fundamentalismo de Javier Milei son el primer debate. Uh-huh. Es lo que anticipa todo. Entonces, y esto que digo es el pensamiento del radicalismo.
Ministro, ¿usted es kirchnerista?
No, yo soy del Frente Renovador. Y la verdad es que esa chicana es la chicana típica.
¿La pregunta es una chicana?
Sí,
la pregunta. No, es una chicana.
No, pero no,
es una no cosa se, que no se pregunta a la gente.
No, la gente no se la pregunta. ¿Nadie? Porque ando por la calle. No, es la típica chicana con la que viene la oposición.
¿Filosóficamente estás a favor del matrimonio igualitario?
Sí. A ver, perdón. Vamos a aclarar un poquito más. Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Si, déjame exagerar, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos.
Si el piojo puede contagiarte o puede...
Bueno, por eso hay algunas normas que para la convivencia social se tienen que poner. Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros... ¿Por qué no?
¿Qué es el...? Yo a veces siento...
Perdón, que... y agarrarse de los nombres, si se llama de una forma, si se llama de otra, ¿qué importancia tiene?
Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos, que es la ley nuestra que funcione en una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón. Uh-huh. Y alguien... No hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos. O que te lo pueda o quiera donar. Pero el otro así, 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 así. Y entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto, Alvin Roth. Eso es el... Uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo.
Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19... Explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes porque la realidad la gente no, la tiene
si,
que...
Si explota antes, nos perjudicamos todos. Claro.
Pero es que ¿sabés lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres. Eso ya está.
Porque Macri, ¿sabes lo que dijo en un reportaje? Sí. Que los que votábamos en blanco éramos unos tibios. Tibio es él. ¿Y sabes por qué es un tibio? Porque él perdió contra Alberto Fernández y en vez de quedarse como se quedó Vivi, como te quedaste vos, como me quedé yo y como nos quedamos muchos argentinos a lucharla todos los días acá, a luchar contra la inseguridad, contra la inflación, contra la pobreza y contra el modelo kirchnerista, se fue a pasear por el mundo, a jugar al bridge, a ser el embajador de la FIFA y de no sé qué, que está en todo su derecho. O sea, pero ahora que Macri no me venga a decir María, que lo hace por la República. Macri se perdió. Perdió las elecciones y abandonó Argentina. Y este señor desapareció. Y ahora me viene a decir que le importa la República. Sí, por supuesto que cambié porque abrí los ojos.
Vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabés que te matás. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir. ¿Qué sé yo? Pero tenés una chance, ¿o no?
Sí.
Entonces dejémonos de joder.
No sé si a ustedes les pasa algo parecido a lo que me pasa a mí muchas veces. Cuando escucho el compilado de la semana, todas estas declaraciones que pegamos una detrás de la otra, dándole digamos, un poco un sentido, una suerte de diálogo entre los actores. Digo, estamos en manos de gente que está desquiciada. Digo, de un lado y del otro. Y esto no es por estar en Corea del Centro y no jugarme por ningún lado. No, la verdad es que me da la impresión que estamos en manos de gente que está muy mal. Y que sin lugar a dudas, sea quien sea el próximo presidente, no van a resolver los problemas. Digo, es muy difícil que vayan a resolver los problemas de la Argentina. En primer término hablaba Massa tratando de convertir la crisis de la falta de nafta en una suerte de triunfo del modelo, ¿no? Massa acá lo que exponía era que gracias al modelo la nafta sale 680 pesos y tal vez sea un precio real de la nafta, por algo faltó. Milei le contesta a Massa en el estilo Milei y haciendo un razonamiento comparándolo con el de Maduro cuando fue la crisis del papel higiénico en Venezuela, donde Maduro también trataba de hacer pasar una falla del sistema, es decir, los venezolanos muriéndose de hambre, diciendo o convirtiéndola en una suerte de triunfo. Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, después de hablar en pos de la neutralidad que ha asumido la Unión Cívica Radical en un comunicado, dijo que él va a hacer todo lo posible para que no gane Milei. Así que ahí, y al principio dijo que ese era un pensamiento personal, pero que y después, a los 10 segundos, dijo que se trataba de lo que pensaba toda la Unión Cívica Radical. Es decir, que la Unión Cívica Radical lo que quiere es que no gane Milei y la neutralidad parecería que la dejó de lado, ¿no? Algo parecido a lo que viene haciendo Bullrich y Massa. La pregunta, tal vez, en el caso del radicalismo, es si esa neutralidad que evidentemente han dejado de lado después de escuchar a Gerardo Morales llega, porque una cosa es que hacer todo lo posible para que no gane Milei. Ahora, si ese objetivo llega a hacer o ayudar o colaborar a que gane Massa, ¿no? Sería interesante saber qué va a hacer la Unión Cívica Radical, porque me parece que por momentos se quieren poner en el lugar donde los puso la sociedad, que es ser oposición, y por momentos pareciera que no. Massa enojado después, nuevamente Massa, en un reportaje que le hizo María Laura Santillán, que con buen criterio le preguntó si era kirchnerista. Una pregunta obvia que nadie se la había hecho a Massa. Y María Laura tuvo la, me parece a mí, el buen criterio de hacérsela. Porque como nadie le cree nada a Massa, todo el mundo le debería hacer como preguntas básicas para saber quién es Massa. Bueno, Massa se enojó porque básicamente lo descubrieron, ¿no? Y Massa, claro, no quiere decir que es kirchnerista porque no le conviene. En algún momento le convino ser kirchnerista, ahora ya no le conviene más. Por eso Massa empezó su deskirchnerización y ahora le conviene hacerse pasar por una persona que es del centro, que es tranquilo, que es equilibrado, que va a juntar a todos para gobernar y que vamos a estar bárbaros. Y después habla, digo, sin lugar a dudas, la estrella de la semana, que es Diana Mondino, la diputada electa por La Libertad Avanza y la vocera, se ha convertido en la vocera de Javier Milei. Y realmente lo de Diana Mondino a mí me sorprende, después de, yo la conozco hace como 20 años, como muchos periodistas, y la verdad es que Aino Valesio le pregunta sobre el matrimonio igualitario y Diana Mondino empieza contestando bien, diciendo, bueno, como liberal respeto el proyecto de vida de cualquier persona. Y esa es una contestación acertada, es una contestación lógica, comprensiva, y después la embarra cuando se le ocurre aclarar. Algo que no tenía que ser aclarado porque era de muy fácil entendimiento. Respecto al plan de vida del otro. Claro, y después, para aclararlo y explicar lo que era obvio, hace una comparación con los piojos. Digamos que equipara el matrimonio igualitario con la decisión de una persona de no bañarse y como consecuencia de ello, ser invadido por piojos. Entonces, bueno, no te quejes. Si vos decidiste no bañarte y te agarran los piojos, no te quejes. que sería, lo tendríamos que extrapolar, y siguiendo el razonamiento de ella, sería, bueno, si vos decidís casarte con una persona del mismo sexo, después no te quejes. Una cosa, digamos, algo que empezó bien terminó en una polémica, a la que siguió otra polémica, que reflotaron ya un clásico de la Libertad Avanza, que es el mercado de órganos. La palabra mercado, más allá que me la vengas a explicar y me la vengas a aclarar una y otra vez, y también me hables de la palabra transacción, da la impresión que en el medio hay una contraprestación, en plata, en otra cosa, en lo que vos quieras. Pero daría la impresión que te doy un hígado y me tenés que dar algo a cambio del hígado. ¿Por qué no se dejan de joder con el tema de los órganos? Es increíble. Esta gente, digo, se tira tiros en los pies. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que tienen con los órganos? Que vienen hablando del tema desde hace un montón de tiempo. Y lo peor de todo es que quieren explicar y quieren negar lo que ya firmaron. Acá el problema, ¿no? No es que... Porque Milei, cuando últimamente le preguntan sobre el tema del comercio de órganos, Milei dice, ese tema no es parte de la plataforma que nosotros presentamos, no va a ser parte de mi gobierno, dice Milei, y creo que tiene razón, porque de hecho no está en su plataforma política y Milei dice la verdad. El problema para mí, y que me parece que nadie se ha parado en este aspecto, es que Milei piensa que corresponde que haya un comercio de órganos. Él piensa eso, más allá que no lo vaya a implementar. Y a mí, honestamente, me da bastante temor que un presidente argentino crea que es correcto vender órganos. Después cambiale, sacale, ponele. Es lo mismo que cuando a Milei, creo que fue Luciana Geuna, que le preguntó en alguna oportunidad si creía en la democracia. Y en vez de decir, porque la respuesta es una sola, sí, creo en la democracia, empezó, ¿leíste el teorema de tal tipo? No, ¿leíste? No, a ver, no me interesa si el premio Nobel que menciona Mondino habla del mercado de órganos. Vas a gobernar un país. No me importa el teorema de no sé quién, que nadie leyó. Quiero saber si la democracia lo ves como un sistema... que sirve para que todos vivamos en concordia. Eso me interesa. No me explique más nada. No me aclares más nada. O sea, no quiero... O sea, me parece una salvajada que equiparen al matrimonio igualitario con un tipo sucio invadido por piojos. Está mal. Está mal. Yo no quiero un tipo así. No quiero. Que gobierna en la Argentina. Y bueno, y después habla. Y esto me lleva a hablar después del voto en blanco, que quiero. Tema al cual me voy a volver a referir. Bueno, después habló Amalia Granata, que con buen criterio criticó muy duramente a Macri. Argumentos que yo personalmente comparto mucho, ¿no? Macri ahora viene a explicarnos qué es lo que tenemos que hacer con el país, cuando él nos trajo de vuelta el kirchnerismo, cuando su gobierno fue bastante malo y por eso ganó el kirchnerismo, cuando destruyó su propio partido, fagocitó a sus propios candidatos, primero a Larreta y después a Bullrich, y finalmente terminó detonando Juntos por el Cambio. Perdón, yo sé que alguno va a decir, bueno, pero los radicales esto, los radicales aquello. No sé, me parece a mí que Macri volvió a perder la oportunidad de convertirse en un estadista. Macri permanentemente pierde esas oportunidades. Distinto hubiera sido si Macri se hubiera sentado con Juntos por el Cambio y hubiera dicho, armamos una alianza con Milei, armamos una agenda parlamentaria con Milei, vamos, todo eso hubiera sido diferente. Incluso podría haber primereado a los radicales, si es que él sospechaba que los radicales estaban haciendo un acuerdo con Sergio Massa, si lo iban a traicionar. Pero bueno, lo cierto es que Macri hizo esto. Y me parece que Granata lo critica con acierto. Y después aparece el propio Macri. ¿No? Y aparece el propio Macri... Ah, no, perdón. Antes aparece Patricia Bullrich. Patricia Bullrich diciendo que explote todo. que es preferible que explote todo antes. Y eso que dice Patricia Bullrich, que después se desdice porque Lucas Morando le dice, bueno, si explota todo, los perjudicamos todos. A ver, Juntos por el Cambio siempre quiso que explotara todo. A mí me consta, lo hablé con varios dirigentes de Juntos por el Cambio, ellos siempre entienden que la salida es que le explote todo a este gobierno para después tener una suerte de permiso social y poder hacer todos los ajustes y todas las reformas rápido. Cuando Macri dice, cuando en algún momento se especulaba con que él iba a ser el candidato, decía, voy a hacer lo mismo que hice en mi gobierno, pero más rápido. Bueno, para eso, para hacer eso, dentro del PRO, Juntos por el Cambio, pero en especial en el PRO, era esto, la bomba le tiene que explotar a Alberto Fernández, le tiene que explotar a este gobierno. Ahora, lo que toda esta gente no se da cuenta es que cada vez que explota una bomba de estas, cada vez que tenemos un 2001, hay un montón de gente que queda fuera del sistema. Se dispara la pobreza, se dispara la indigencia, se dispara la desocupación para que después ellos hagan el ajuste o implementen el plan que les parece. Y entonces, digamos, todo eso se hace en base al sufrimiento de la gente. Eso es lo que no entienden. Y acá lo inteligente sería, que no sé si se puede hacer, tal vez lo mío sea muy ingenuo, pero sería, tal vez, digo, el objetivo sería arreglar este desastre que ha hecho el kirchnerismo, tratando que no explote todo, o tratando que explote lo menos posible, o tratando de tener contención para aquellos que van a ser muy perjudicados. Eso sería algo interesante. No se puede andar por un canal de televisión y decir, que explote todo, total. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si hay 2 millones de personas más pobres o en la indigencia? O sea, me parece que a gente como a Bullrich, como a Macri, como al propio Massa, les falta sensibilidad. Me parece que ser gobernante de un país requiere sensibilidad, requiere ser humano. A toda esta gente le falta, cree que tiene un Excel y en eso, digamos, su mundo parece ser un Excel. Y finalmente habla Macri. Macri también, es muy interesante lo que escuchábamos de Macri, ¿no? Diciendo que vamos en un auto a 100 kilómetros por hora, donde me imagino que el que está al volante de ese auto es Sergio Massa, y que vamos derecho a estrecharnos contra una pared. Y la salida que tenemos es saltar de ese auto a 100 kilómetros por hora, que imagino que es votar a Milei. Saltar del auto es votar a Milei. Ahora, Mac le dice, bueno, tenés 50% de posibilidades de salir con vida y 50% de morirte como consecuencia del salto. Y la verdad es que puede ser lo que dice Macri, que tenga 50 y 50. Ahora, lo que me da la impresión es que si me tiro de un auto a 100 kilómetros por hora y probablemente sobreviva, supongamos que tenga esa suerte, lo que seguro voy a tener como consecuencia de la caída es que me voy a fracturar varios huesos. Y que seguramente estaré mucho tiempo internado en recuperación. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando Macri? Con uno me mato, con Massa sería, y con el otro termino en terapia intensiva. Esas son las opciones que tengo como menú político, ¿no? Tal vez con uno sobreviva y quede un poco mal, ¿no? Que sería, ese sería el mejor de los escenarios, que sería Javier Milei. Y por eso, a mí me parece, por todo esto que acabamos de escuchar, yo personalmente voy a votar en blanco. Y voy a votar en blanco, a pesar que ahora dicen un montón de cosas sobre que el que vota en blanco vota más, lo cual no es cierto. Pero no es cierto porque, digamos, para convertirte en presidente en un balotage, el que tiene más votos, es el que se convierte en presidente. Ahora, Bullrich, Milei, Macri, que se han convertido en los sommeliers del voto, y un montón de gente en las redes que nos vienen a decir cómo tenemos que votar, nos quieren hacer responsable a aquellos que tenemos el derecho de decir ninguna de las dos opciones que tengo me gusta, y no se dan cuenta que el kirchnerismo arrasó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con los candidatos de ellos? ¿No habrán hecho ellos algo mal? O sea, la responsabilidad de la falta de acción política que tienen ellos me la quieren transferir a mí, que voy a votar en blanco y me quieren hacer responsable que si mañana gana Massa, no va a ser porque a Massa lo votó más gente que Milei, sino que es por responsabilidad de aquellos que votamos en blanco, por aquellos que decidimos reprobar lo que ellos han hecho, lo que hizo la oposición, lo que hace la oposición o parte de la oposición, y lo que hace, por supuesto, el oficialismo. Es falso lo que están diciendo y lo que están haciendo. Bien, hasta aquí este comentario editorial, que espero que les haya gustado. Me encantaría leerlos, me encantaría saber qué opinan, porque, bueno, todo esto, por supuesto, es debatible. Bueno, les cuento rápidamente una anécdota para introducir a nuestro invitado de esta semana, que es la siguiente. En la primera vuelta le mando un mensaje para preguntarle cómo veía las elecciones, lo que estaba pasando. No, eran las 11 de la mañana más o menos, y me dice, me responde lacónicamente en el WhatsApp: Massa Milei. Entonces yo le puse un signo de pregunta como para preguntarle si ese era el orden, y me pone en ese orden. Y la verdad es que me sorprendí, porque el hecho que Sergio Massa fuera el candidato más votado estaba fuera de los cálculos de todo el mundo. Bueno, ese señor es Lucas Romero de Sinopsis, quien tiene la amabilidad de atendernos. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Martín, ¿cómo andás?
Bien. Bueno, fue más o menos así.
Sí, sí, sí. Y vos es que en las dos elecciones que tuvimos hasta ahora, la del 13 de agosto, la PASO y la general, ocurrió algo bastante parecido. Es decir, que sobre los últimos días se produce un vuelco, un crecimiento fuerte. En el caso de la PASO fue Milei, en el caso de la general fue Massa. Y fueron las dos sorpresas, ¿no? Los dos resultados que sorprendían a los registros, por lo menos hasta una semana anterior, que lo daban o que daban un escenario distinto, ¿no? Milei sorprendió en la PASO, bueno, el que sorprendió en la general fue Massa, y efectivamente eso se registró en los últimos días, ¿no?
¿Pensás que ahora podemos tener alguna sorpresa o ya no nos quedan sorpresas?
Mirá, lo que yo estoy viendo, nosotros todavía no tenemos registros propios del escenario de segunda vuelta, estamos en este momento terminando uno, pero sí estoy viendo algunos trabajos de colega y lo que me llama la atención es que hay más voto en blanco que voto indeciso.
Ajá.
De hecho, en la previa, nosotros cuando consultábamos sobre los escenarios de balotaje, nos daban registros mucho más altos de voto blanco que de indecisos. El indeciso es alguien que se va a decidir por alguno de los dos y todavía no lo sabe. El voto blanco es alguien que dice: yo no voy a decidirme por ninguno de los dos.
O sea, el del voto blanco resalto. Dice: a mí este menú electoral no me gusta, no quiero ni pollo ni pasta.
Exactamente. ¿Por qué lo resalto? Porque ese electorado probablemente en los últimos días o en las últimas horas va a estar sometido a una tentación de salirse de blanco. Cuando la pelea se vuelva más intensa, cuando la discusión se vuelva más intensa, cuando uno ya tenga el momento de la definición sobre la cabeza y sobre esa decisión de blanco, puede haber una tensión y puede que ese votante se termine volcando hacia un lado. ¿Cuál va a ser, digamos, qué tipo de comportamiento pudiera generarse en ese votante blanco? Bueno, que ese votante blanco se active por el rechazo a alguno de los dos, por querer evitar algo. ¿Por qué lo resalto? Bueno, porque pudiera ser un comportamiento que se diera hacia el final. Porque esa decisión de activarse, de decir, bueno, no, la verdad que yo dije que iba a votar en blanco, pero no quiero que ocurra tal cosa, va a ocurrir sobre el final. Entonces, naturalmente podemos tener sorpresas, sobre todo si lo miramos en relación a los registros previos, pero en todo caso podemos tener un segmento de votantes muy amplio, que es este que te digo, de voto blanco, que se esté definiendo sobre el final, con esta particularidad, ¿no? Que probablemente se defina más por rechazo que por simpatía. Ese votante blanco, el candidato que finalmente lo seduzca, no lo va a seducir por encanto, lo va a seducir por espanto, lo va a seducir porque a ese votante le nació un sentimiento de querer evitar algo. Por eso las campañas de balotaje son campañas muy negativas, ¿no? Son campañas en donde los dos rivales en realidad lo que hacen es señalar las amenazas que representa el otro candidato.
Ahora, Los dos rivales, más allá, digamos, ¿no están generando miedo por sus propias acciones más que por la crítica que le hacen al adversario? Esto es, Massa con el tema de las naftas. La gente de Milei hablando una vez más del tema de los órganos y hablando y comparando a los piojos con el matrimonio igualitario. Digo, ¿no es como que se están tirando tiros en los pies?
Sí, a ver, me llevas a analizar un poquitito todo el proceso, porque los dos tienen algo de esto que vos planteás, pero por diferentes motivos. Cuando uno mira este proceso electoral, pero cuando uno mira cualquier proceso electoral en el mundo, siempre va a haber subyacente una pelea entre dos tendencias, una dualidad de fondo, que es la tendencia de una porción del electorado por inclinarse por la continuidad de sus gobernantes, o una tendencia de una porción del electorado por inclinarse por cambiar a sus gobernantes. Esta es la famosa tendencia cambio-continuidad que siempre está presente en todo proceso electoral, en diferente cuantía, ¿no?
Porque sí, claro.
Hay procesos electorales donde la mayoría se inclina por continuidad, hay procesos electorales donde la mayoría se inclina por cambio. Este es un proceso electoral en donde la mayoría se inclinaba por cambio desde el comienzo y sigue siendo un proceso electoral en el cual cuando uno mira estructuralmente el comportamiento de los votantes, la mayoría demanda cambio. La mayoría está disconforme con lo que está viendo. Está disconforme con cómo esta clase gobernante le está resolviendo sus problemas. Este es el desafío que enfrentaba Massa. ¿Qué es esto que vos planteas? Es una economía que no enamora, todo lo contrario, genera bronca, genera desencanto, genera insatisfacción respecto de cómo se están resolviendo los problemas. Y esta es la condición bajo la cual Massa inició este proceso. Ahora, Massa tuvo desde el comienzo una estrategia, digamos, para ganar esta elección. Él sabía que esta elección le podía presentar alguna oportunidad de ganar si llegaba a una segunda vuelta y enfrente en esa segunda vuelta había un candidato que no pudiera capitalizar todo ese voto opositor. Y eso finalmente ocurrió. La pregunta es si ocurrió por virtudes de Massa o ocurrió por defectos de la dirigencia opositora, probablemente más por lo segundo que por lo primero. Y digo por lo primero porque uno supone que esa sorpresa de Milei en La Paz fue muy destructiva para la construcción de una oferta competitiva por el lado opositor, y uno asume que el peronismo le aseguró fiscalización a Milei en esa elección, por eso digo, un poco, ¿no?
Claro.
Un poco facilitó el oficialismo esta escena, otro poco la dirigencia opositora no vio el riesgo y la amenaza que representaba Milei. Bueno, la conclusión es que finalmente llegó a esta instancia con el piso que le ofrece el peronismo, esta famosa recomendación de Cristina, logró entrar una segunda vuelta y le tocó con el mejor rival. Uh-huh. Que es un rival que cuando uno lo mira desde el comienzo, de vuelta, mirando el proceso en su totalidad, no tenía una estrategia para ganar la elección. De ninguna manera la motosierra y gran parte de las iniciativas de Milei son iniciativas propias de una campaña que tiene la intención de ganar la elección, de juntar el 50% más uno de los apoyos. Y yo creo que eso es lo que se vio reflejado en la general. La motosierra le permitió a Milei ganar la PASO, pero no le permitió crecer. Y muchas de esas iniciativas, que hoy siguen siendo una suerte de lastre, si se quiere, para construir la mayoría ganadora, como esta idea de Milei de, bueno, pensar en un mercado de órganos o de eventualmente liberalizar el mercado de armas, como en algún momento de todo este proceso largo en el tiempo Milei lo ha sostenido públicamente, todas esas ideas se transforman en condicionantes para que Milei pueda seducir a una mayoría.
Ahora,
lo que vimos después de la general fue a un Milei que está intentando corregir esa estrategia, porque se dio cuenta que la motosierra, el mercado de órganos o la liberalización del mercado de armas son iniciativas que no construyen mayoría.
Ahora, pero
bueno,
no entra,
veremos ahora si lo logran.
Lucas, en una contradicción que es, porque en parte la motosierra, en parte los órganos, no sé si los órganos, probablemente no, pero digamos, ese perfil disruptivo es lo que a Milei lo lleva a donde está. O sea, hoy Milei está disputando la segunda vuelta presidencial, creo yo que con amplias chances de ganar la Massa, bueno, los dos tienen chances, y entonces es como que un poco tiene que desdoblarse de sí mismo, algo que Massa ha venido practicando muy bien, porque por momentos parece que el candidato Massa le hablara y le refutara medidas al ministro Massa. O sea, es como que tiene que hacer ese camino también ahora.
Sí, es una simplificación decir que la motosierra es una estrategia que tenía un límite, ¿no? Digo la motosierra solo por mencionar...
Por imágenes.
Digamos, una imagen simbólica de una campaña que en muchos aspectos era una campaña insólitamente pensada en términos estratégicos para ganar una elección, sobre todo una elección que muy probablemente se definía en una segunda vuelta. Y te voy a poner un ejemplo concreto. 4 días antes de la elección general, este candidato Milei, en su acto de cierre, vaya si no un acto importante, y sabiendo que muy probablemente la elección se podía definir en una segunda vuelta y que muy probablemente esa segunda vuelta iba a ser con Massa, o sea, teniendo estos elementos en la escena para planificar estrategia electoral, en su acto de cierre, en un momento, él hace referencia al candidato a jefe de gobierno en la ciudad oficialista, Leandro Santoro, por su origen radical, y casi celebra con toda su audiencia todo su enojo hacia el radicalismo y su diatriba contra las figuras que representan el radicalismo, las figuras del presente y del pasado que representan el radicalismo, cuando era obvio que Milei iba a tener que ir a disputar y a seducir a ese electorado que iba a ser un electorado bajo disputa, porque es un electorado opositor, que en todo caso se inclinaba por otras opciones. Es decir, da la sensación que nunca hubo inteligencia en la planificación estratégica de su campaña por parte de Milei, porque en muchos aspectos él ha sostenido ideas que no son ni por asomo convenientes para sostener en una estrategia de una campaña que muy probablemente se define en una segunda vuelta, en donde uno tiene que seducir a votantes que no están 100% de acuerdo con tus ideas. Entonces, me parece que, digamos, da la sensación que Milei se pergeñó una estrategia más intuitivamente que inteligentemente para aprovechar una circunstancia, que es que había un electorado muy enojado y un electorado que estaba disconforme con toda esta cosmovisión estadocéntrica que ha sido dominante en la Argentina, que presentaba la escena como una escena predispuesta para abrazar ideas más liberales. Eso lo llevó, creo, a cometer el error, que creía que con eso ganaba la elección, que con eso juntaba el 50-1, y hoy está teniendo dificultades, hoy está teniendo que administrar una sábana corta porque tuvo que declinar muchas de sus aspiraciones, muchas de sus ideas. Digo, parte del acuerdo con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, por ejemplo, tuvo la necesidad de esclarecer que Milei no iba a romper relaciones con Rusia, ni con Brasil, ni con China. Una consigna, una propuesta, una idea de campaña absolutamente insólita para construir una mayoría de 50-1. Entonces, hubo mucho de esto en la campaña de Milei, y por eso, para Massa, Milei terminaba siendo el candidato más conveniente, porque era el candidato que no seducía, sino que asustaba a una porción importante del electorado, que es la que hoy le permite a Massa transformar esta elección en competitiva en este contexto económico tan particular para un candidato oficialista y siendo Massa ministro de Economía.
Ahora, a medida que transcurre la campaña, lo ves a Massa deskirchnerizándose. Digamos, me parece que hay como una especie de síndrome de Alberto Fernández donde nadie quiere, o donde Massa quiere dejar muy claro que si gana el presidente va a ser él, que Cristina no lo va a manejar y que no va a ser el títere de nadie. De hecho, creo que por eso es que se enoja tanto cuando María Laura Santillán le pregunta si es kirchnerista, ¿no? Me parece que... Y al mismo tiempo Milei es como que va recorriendo el camino inverso. Aparece Macri como una suerte de regente, ¿no?, o de tutor, donde incluso da la impresión que el candidato es Macri, no es Milei. Entonces, y pareciera que ese experimento que hizo Cristina con Alberto se puede correr a Milei en el caso que gane. Digamos, no sé si coincidís con esta lectura y si esto tiene algún impacto en la gente, o si la gente lo percibe o no le importa.
Bueno, forma parte de las estrategias de campaña, ¿no? Uno trata de hacerle ver a la gente algo que la gente tiene que creer, para efectivamente después eventualmente conectar con esa idea, con esa propuesta y simpatizar y eventualmente votar a ese candidato. Yo, a ver, tengo la impresión que los dos vienen haciendo lo que la escena les pide. El problema es que Massa lo viene haciendo desde antes Milei lo está haciendo ahora.
Okay.
¿Y por qué digo Massa lo viene haciendo desde antes? Porque la verdad es que Massa está ejecutando el único guión posible para ejecutar en esta campaña. Primero, tratar de deskirchnerizarse es una condición natural para cualquier candidato que tiene el kirchnerismo adentro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo tiene un sentimiento refractario constituido en una mayoría de los votantes. Los votantes no pueden votar nada que parezca o que huela a kirchnerismo. Y en esto, digamos, la ejecución del guión por parte de Massa ha sido una ejecución correcta. Cristina desapareció de escena y Massa se muestra él solo, uh-huh, casi como si fuera una expresión nueva. Pero además lo insinúa en muchas de sus propuestas. Esta idea del gobierno de unidad nacional, que es una propuesta electoralista, naturalmente tiene, yo digo, dos objetivos esenciales. Uno es el de decir o el de transmitir la idea de que si yo gano comienza algo nuevo. Y eso es porque en esta escena de una mayor parte del electorado demandando cambio, Massa les tenía que dar algún tipo de cambio. Bueno, el cambio que les ofrece Massa es bien un gobierno de unidad nacional. Después estará la gente si le cree o no, ¿no? Y probablemente la gran mayoría no le crea.
No le crea.
Pero en todo caso la estrategia es la que la escena le pide. El otro objetivo con el gobierno de unidad nacional es seducir a esa porción del electorado de votantes opositores que no simpatizan con Milei, ¿no? Que son, yo te diría, el segmento más socialdemócrata de Juntos por el Cambio. A ese electorado está, dirigida la propuesta de gobierno de unidad nacional. Por el lado de Milei también empezó a hacer lo que la escena le pedía y naturalmente le pedía ir a abrazar y acordar con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich para tratar de facilitar que esa migración de votantes que él desea entre Bullrich y su propuesta política en esta segunda vuelta se produzca. Si Milei capitaliza el 24% de los votos de Bullrich, gana la elección. Entonces, está haciendo lo que la escena le pide. Ahora, en el caso de Milei, eso implica deformar un poquitito su perfil. Uh-huh. ¿No? Bajando algunas banderas, resignando algunas consignas y teniendo que ir a abrazar a parte de la dirigencia política con la que él, a la que él cuestionó con toda esta narrativa anti-establishment de la campaña anticasta, si se quiere. Entonces, es una sábana corta para Milei, pero lo tenía que hacer. En el más menos probablemente pueda haber riesgo de que algo pierda, pero seguramente va a ganar mucho más de lo que pierde. Nos quedará la duda, y la resolveremos el 19 de noviembre, si eso más que ganó le permite ganar la elección, pero está haciendo lo que le pide. Y la verdad que ahí, de vuelta, la gente tendrá que creer que Milei, bueno, se moderó, logró dialogar con parte de la casta y logró acordar con esos sectores, bueno, un rumbo para ofrecerle a la gente una propuesta de cambio que pueda capitalizar efectivamente toda esta mayor demanda de cambio que hay en el electorado.
Lucas, te hago la última. Así, en forma arbitraria, sin tener encuestas, y después, bueno, no sé, las encuestas, hay siempre una polémica, pero ¿a quién ves mejor parado? Digo, tu intuición, después de analizar no sé cuántas campañas, ¿quién te dice que está mejor parado y que puede ganar?
Te voy a dar una respuesta salomónica para taparme de la obligación de responderte quién está mejor. Porque yo digo, si la escena la mirás cuantitativamente hablando,
sí.
Y es como que te lleva a pensar que Milei tiene buenas chances de ganar la elección. Milei sacó el 30% de los votos afirmativos. Una candidata como Bullrich, que tuvo una propuesta muy opositora al gobierno, muy cuestionadora de lo que el gobierno viene haciendo, sacó el 24%. Y después hay un candidato como Juan Schiaretti, que sacó casi el 7%, y que parte de esos votos lo sacó en una provincia como Córdoba, que es esencialmente una provincia antikirchnerista, que le cuesta votar a alguien que está asociado al kirchnerismo. Es decir, vos mirás la escena cuantitativamente hablando y decís, no puede no ganar el candidato que enfrente a Massa. Ahora, lo mirás cualitativamente hablando, y parte de lo que ya dije a lo largo de la entrevista, ¿no? Ves,
claro,
un candidato hiperprofesional que ejecuta el guión a la corrección, que sabe actuar este rol, ha sido candidato 9 de las últimas 11 elecciones, muestra claridad para expresarse, muestra claridad en la estrategia electoral, entiende lo que la escena le pide, muestra un espacio cohesionado en donde no hay discusiones, no hay fisuras, en un contexto donde tiene enfrente un candidato que muestra todo lo contrario, desprolijidad, de falta de profesionalidad en la ejecución de este rol, dificultades para expresarse, sobre todo en aspectos que no domina, no es un candidato que se preparó, que estudió para este rol, que se lo ve desprolijo, se lo ve desalineado, se lo ve falto de una estrategia, no hay una visualización de un espacio cohesionado detrás que dé garantías de gobernabilidad, muchísimos interrogantes. Entonces, desde lo cuantitativo da la sensación que Milei tiene la chance, desde lo cualitativo da la sensación que Milei presenta mucho más riesgos frente al electorado de lo que pudiera presentar Massa aún en este contexto, ¿no? Es como si...
O sea, está para cualquiera.
Malo conocido que bueno por conocer, no pareciera ser que desde lo cualitativo Massa pudiera encontrar una opción para... Bueno, o para generar que esa porción del votante opositor refractario a Milei no vote y le permita tener una ventaja, o de seducirlo finalmente a su favor, asustándolos con el riesgo de Milei, ¿no?
Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Martín.
Chao, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, que espero les esté gustando. Y si llegaron hasta acá, bueno, realmente tienen una enorme paciencia. No, esto no es una recomendación, porque la verdad es que no me gustó la película sobre la que voy a hablar, que se llama El Rapto y se puede ver en Paramount. A ver, no es una mala película. Probablemente yo tenía demasiadas expectativas porque venía esperando su estreno y me decepcionó un poco. No sabía que esta película estaba basada en el libro El Salto de Papá, que escribió el periodista Martín Sivak. Martín Sivak es un excelente periodista argentino que creo que trabajó durante un tiempo en el diario La Nación y hoy escribe en El País de España. Pero la película está basada en El Salto de Papá de Martín Sivak, donde en ese libro se cuenta la historia de su padre, Osvaldo Sivak, que en la película sería Julio Levi, que está encarnado por Rodrigo de la Serna. A ver, la familia Sivak tenía un banco, ese banco en algún momento quebró. Entiendo que su papá, Osvaldo Sivak, tuvo depresión y terminó suicidándose. La película transcurre apenas llegada la democracia, ¿no? En los albores del gobierno de Raúl Alfonsín, donde en aquel momento las bandas de la dictadura seguían operando y se las denominaba mano de obra desocupada. Y seguían ya haciendo trabajos por cuenta propia y se dedicaban, entre otras cosas, a los secuestros. Es así que en la película secuestran al hermano del personaje que encarna de la Serna, que es Julio Levi, que es... es parte de una familia que tiene una financiera. Y que la película empieza con él retornando a la Argentina luego de un exilio forzado por la dictadura. Se reincorpora al negocio familiar, al poco tiempo secuestran al hermano. Y a partir de ahí empieza la película con toda la trama y cómo se va desarrollando todo, y las negociaciones, y van a ver a unos y a otros, y el pago del rescate, y demás. A mí, yo no sabía primero, a ver, yo no sabía que la película estaba basada en la historia de Sivak. La verdad es que no había tomado el trabajo de leer ninguna reseña, ni absolutamente nada. Lo leí ahora para hacer este comentario, y después de haber visto la película. Y a mí me daba la impresión, sin saber esto, que la película estaba basada en los Greiber. O que podía estar basada en parte de los Greiber, especialmente por algunas menciones y algunos guiños que hay en la película. Pero después me desayuné con que no. Creo que... A ver, no leí el libro, pero me da la impresión que el libro debe ser mucho mejor que la película. La película arranca muy bien. La actuación de la Serna está bárbara. El problema es que después es como que la historia empieza a diluirse y no sabes muy bien para qué lado va. Está dirigida por Daniela Goggi, que en el 2015 dirigió Absurda y en el 2016 El Hilo Rojo. Creo que estas dos con la China Suárez como protagonista. Y en materia de series, Daniela Goggi dirigió María Marta, El Crimen del Country, en el 2022, que está en HBO Max. Obviamente esto por el asesinato de María Marta García Belsunce. No es una película mala, no podemos decir que es una película mala, seríamos injustos. Es una película que no cumplió al menos mis expectativas, con lo cual todo lo que estoy diciendo es absolutamente subjetivo. Me hubiera gustado que estuviera mejor, que la historia fuera mejor contada, insisto. Empieza muy bien, tiene un muy buen arranque, muy arriba, pero a medida que pasa, que transcurre la película, es como que se va diluyendo, ¿no? Se va convirtiendo en una historia floja. Se deja ver, si no tenés nada para ver y tenés ganas de apostarle, apostale, pero no es una gran película. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien. Y nos reencontramos la semana que viene. Mi nombre es Martín Pitón. Estoy en las redes, en Twitter como @MartínPitón, con doble T, y en Instagram como @PitónMartín. Y por supuesto que cualquier like, cualquier recomendación, todo nos ayuda para seguir creciendo. Chau y gracias.